Vistas en Acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT en Renca Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una banda criminal disparó y exigió el pago de 10 millones de pesos a una familia chileno-peruana en la comuna de Santiago.
A un 52% llegó la desaprobación de gestión del presidente José Antonio Kast, según la última versión de la encuesta del Centro de Estudios Públicos.
La medición además mostró que la seguridad se mantiene como la principal preocupación de los chilenos y el 76% rechaza las tomas.
El gobierno cuestionó las críticas del expresidente Gabriel Boric a los cobros a deudores del CAE y aseguró que gran parte del problema viene de la promesa de la condonación de la deuda que la administración anterior no cumplió.
Polémica por el sueldo de 37 funcionarios del Consejo de Defensa del Estado que recibieron una remuneración más alta que el presidente de la República en el mes de abril.
Falleció el tripulante chino, quien debió ser evacuado desde un barco en Huasco, en la región de Atacama.
Suspendido quedó el asesor de la alcaldesa de Valdivia, Carla Arnán, formalizado por compra ilegal de productos del mar.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán y aseguró que Estados Unidos lo atacará muy duro si es que no se alcanza un acuerdo.
El jefe del Pentágono advirtió a Cuba que no adquiera armas que puedan amenazar a Estados Unidos o enfrentará una confrontación que no podrá sostener.
A menos de 5.000 votos se redujo nuevamente la distancia entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, con el 97% de las actas escrutadas en Perú.
En el deporte, el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, ofreció disculpas públicas al árbitro Nicolás Gamboa luego de sus duras críticas del último domingo.
En México piden a los hinchas llegar temprano mañana a la inauguración en el Estadio Azteca para evitar las masivas protestas anunciadas en la Ciudad de México.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma. Revisamos las noticias de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Lo adelantábamos en los titulares. Un grupo que se denomina Los Fantasmas disparó contra una vivienda de una familia chileno-peruana en la comuna de Santiago.
Esta banda además dejó una carta con amenazas y realizó llamadas extorsivas pidiendo, o exigiendo más bien, bajo amenazas, el pago de 10 millones de pesos. Vamos a revisar esta información, la estaba revisando durante toda la mañana. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Graciela, buenas tardes. Una situación bastante preocupante que afecta a esta familia chileno-peruana de comerciantes que tienen negocios de vestuario en el sector de Santiago Centro, muy cerca del barrio Meix, y que en horas de anoche tuvieron una experiencia para el olvido. Fueron atacados con armas de fuego y también fueron amenazados con cartas extorsivas pidiéndole el pago de 10 millones de pesos por la protección de su negocio y también de sus propias personas. Se trata de este núcleo familiar compuesto por 5 personas, quienes en horas de noche estaban al interior de esta vivienda de la calle San Alfonso, preparándose para dormir, cuando se desplaza por este lugar, según información que se maneja hasta el momento, una motocicleta del cual desconocidos efectúan al menos 8 disparos en contra de esta vivienda. Acto seguido, este mismo grupo deja en este exterior de esta vivienda una carta con esta llamada extorsiva, con este mensaje extorsivo, bien digo, pidiendo el pago de dinero y también algunos casquillos de bala haciendo alusión a lo que podría arriesgarse si es que no hacían caso respecto de estas demandas. Durante esta mañana tuvimos la posibilidad de conversar con esta familia, pero una situación que llamó la atención, en momentos que estábamos conversando con ellos, le llegó una llamada extorsiva en la cual había una videollamada que se exhibían armas de fuego, municiones, y también le entregaban amenazas a esta familia si es que no cumplían con el pago de estos 10 millones dentro de las próximas horas. Escuchemos parte de ese ambiente.
Si tu esposa está mala, va para tu cabeza y para la de tu esposa, sí, el humano. Tu hermano también, la salud de la mujer también. Colabora con nosotros que ni la policía te va a
salvar. Toda la generación de los fantasmas.
Sí, generación de los fantasmas, dice este audio de poco más de 20 segundos, 15 segundos aproximadamente, en la cual además te ocurren otros insultos, le exigían el pago de estos 10 millones de pesos. No se tiene claro quién sería esta banda criminal. Hay un antecedente respecto a lo que se puede desprender de estos audios que han sido entregadas a esta familia, de que serían personas de nacionalidad extranjera, aparentemente venezolanos y también peruanos. Eso es lo que por supuesto se denomina la vacuna o el pago por algún tipo de seguridad o por servicios extorsivos por parte de estas bandas criminales a estas familias de empresarios. Esta situación nos ha generado bastante preocupación y tuvimos la posibilidad, o sea, ya hablábamos de conversar con quién sería, a quien alude directamente la carta, el dueño de este local de prendas de vestir en el centro de Santiago, y quien apuntó efectivamente lo que fueron estas amenazas y también el temor que él está expresando en torno a lo que puede ocurrir dentro de las próximas horas.
Mi puerta estaba llena de balas. Ahora justo me están mandando unos mensajes extorsionándome, diciendo que tengo que alinearme con ellos, tengo que pagar, tienes que pagar derecho de piso, paisano. Ayer me dejaron una carta, pero la PDI se la llevó. Y ahora en unos videos igual mostraron donde salía una pistola y municiones de bala, y diciéndome que si no me alineaba con ellas me iban a meter esos balazos en la cabeza. Las siguientes son mi mamá, mi hermano, mi papá, mi señora.
Sí, llamadas extorsivas que generan bastante temor en esta familia de lo que pueda ocurrir si es que ellos no cumplen con este pago de dinero que ellos están exigiendo. Durante horas de la mañana también conversamos con la mamá de esta persona, quien ella también se dedica al rubro de vestuario, pero lo exhibe a través de páginas de internet, a través de streaming, y gran parte del patio de esta vivienda ella lo utiliza para hacer la demostración de estas prendas de vestir. Ella se encontraba minutos antes que ocurriera la balacera haciendo esta actividad. Afortunadamente ella no estaba en la parte exterior de esta vivienda cuando se produjeron los disparos, porque había tenido o habría tenido una consecuencia bastante más grave. Tuvimos la posibilidad de conversar con ella y ella manifiesta su preocupación, la necesidad de que sean protegidos por la policía, también por parte de las autoridades en torno a estas amenazas.
Entonces le digo, no, han tirado balazos. Yo pensando que habían asaltado a alguien acá, porque no, fue algo terrible, porque, o sea, nunca nos hemos metido con nadie, nunca, como dicen los carabineros, nos han prestado plata, no, nunca, nada, nada de eso. Era una moto. Vamos a pedir protección para toda la familia, para mi hijo, para todo, porque no son 8 balazos que nos han metido acá. Imagínense, yo siempre hago mi live acá, los balazos me hubieran caído a mí.
Sí, parte de la investigación ya está en manos del Ministerio Público, Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que recibió esta denuncia. No se tiene claro si esto podría pasar finalmente al equipo de crimen organizado de la Fiscalía, y también en manos de la Policía de Investigaciones, que no se ha referido a este caso ocurrido pasada la medianoche en este sector de Santiago Centro. Durante esta mañana la familia en definitiva decidió trasladarse por sus propios medios hasta la Fiscalía para hacer este denuncio respectivo y solicitar estas medidas de protección, además de exhibir estos mensajes que han sido entregados a través de los teléfonos celulares de esta familia, pidiéndole el pago de estos 10 millones de pesos para cumplir por protección, o también sufrir las consecuencias en torno a posibles represalias con el uso de armas de fuego, situación que por supuesto se ha ido repitiendo de manera constante en varios comerciantes o pequeños comerciantes en el centro de Santiago. Recordemos ya hay casos como el Tren de Aragua, como los Pulpos, y ahora se suma esta nueva banda que es Los Fantasmas, que no sabemos si es una nueva organización o algún derivado de estos grupos criminales que ya son conocidos en nuestro país de carácter internacional. Bio Bio, la radio.
Bien, a propósito siempre de información que tiene que ver con el ámbito policial, el OS-9 de Carabineros detuvo a dos extranjeros relacionados directamente a ese grupo criminal Tren de Aragua y que estaban siendo investigados tras la muerte de un hombre que fue acribillado a balazos. Eso pasó en la comuna de Independencia.
Según la investigación, el homicidio ocurrido en abril de este año se produjo porque la víctima fatal se había retirado de ese grupo homicida generando acciones por su propia cuenta. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, definitivamente estamos hablando de un metalenguaje y una subcultura relacionada con el narcotráfico y que tiene que ver con esta ya conocida banda criminal denominada o autodenominada como el Tren de Aragua. Esta historia que les voy a contar se remonta a justamente la fecha que ustedes señalaban, el 3 de abril de este año, donde finalmente estas personas ingresan a un edificio que está en la calle Besanilla, en la comuna de Independencia, y no importando qué personas estaban en el lobby de este edificio, ustedes conocen este contexto donde hay sillones, hay una recepción, y se espera que los invitados puedan ingresar a este edificio, abordaron a dos personas, a un hombre y a una mujer, ambos de nacionalidad venezolana, y al hombre lo acribillaron a balazos, como les decía, sin importar el contexto. Lo que finalmente termina con la muerte de este hombre venezolano, que estaría también ligado a la banda denominada el Tren de Aragua. Los pistoleros huyeron en diferentes direcciones y finalmente, tras semanas, casi dos meses de investigación, porque el ministerio se lo determinó y se lo otorgó todo al OS-9 de Carabineros y al Labocar, es que finalmente llegaron hasta los domicilios donde ellos pensaban estaban estos pertenecientes a la banda conocida como el Tren de Aragua. Lo que ocurre es que allanan cuatro domicilios en tres comunas: Lo Espejo, también Estación Central, y dos en la comuna de Santiago. Ahí se detuvo a un ciudadano venezolano que sería el autor de los disparos que termina con la muerte de su coterráneo, y también un ecuatoriano, un ciudadano ecuatoriano al que se encontraron armamentos, dinero y armas. Toda esta situación la comentó el teniente coronel Fernando Bozzo, que es el jefe del departamento de S9 de Carabineros, quien entregó un importante antecedente frente a las consultas que nosotros le hacíamos. Escuchen ustedes.
Solicitan tributos para cometer delitos a otros ciudadanos pertenecientes a esta agrupación criminal. En este caso, este sujeto, por distintas rencillas, comienza su actividad ilícita de forma independiente, no tributando ni pidiendo autorización, por lo tanto es amenazado y al no cumplir, y mediante un sicario, se le da muerte.
Claro, una subcultura relacionada entonces a todo el tema del narco, incluso que termina con sus propias leyes, sus propias normativas. Imagínense ustedes que esta persona había decidido retirarse de esta banda criminal y finalmente actuar por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, digámoslo entre comillas, y realizar asaltos, y esto le llama la atención al núcleo central, los que lo amenazan y le dicen que si sigue realizando estas labores van a acabar con su vida. Hace caso omiso y termina con la historia ya conocida. Murió acribillado a balazos en este lobby del edificio que está ubicado en Besanilla y en la comuna de Independencia. Nosotros también estuvimos hablando con el Ministerio Público. Como se trata de un caso muy relevante relacionado con homicidios de este tipo, el equipo ECO se hizo presente, el equipo contra el crimen organizado de homicidios del Ministerio Público, quien habló con nosotros. Fíjense ustedes que hacen un alcance muy importante. Dicen que el ciudadano ecuatoriano, que no tendría directa relación con esta balacera, se le encontró dinero, droga, municiones y armamentos. Uno de estos armamentos, fíjense ustedes que fue asociado al robo que le realizó un individuo solitario el año 2022 en la comuna de San Miguel, cuando asaltó, insistimos, de manera solitaria, un banco de la línea Falabella. Este hombre le sustrajo el revólver al vigilante y finalmente huyó con más de 220 millones de pesos. Eso fue el año 2022. Fíjense ustedes que tras estos allanamientos apareció el arma y la tenía este ciudadano ecuatoriano. Lo que se tiene que recabar es si él fue el solitario ladrón
o cómo le llegó el armamento. De ello habló justamente la fiscal del equipo ECO, Camila Palma, quien habló con nosotros.
También se detuvo un segundo sujeto de nacionalidad ecuatoriana, el cual fue formalizado por delitos de microtráfico, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal también de municiones y receptación de especies. Una de las armas incautadas efectivamente fue sustraída con anterioridad en la comuna de San Miguel.
Bueno, hay que ver otros aspectos que son muy relevantes dentro de la investigación. Esta es la punta del iceberg, como se diría en la jerga, para que todos lo podamos entender. ¿Y por qué se habla de esta manera? Porque ustedes ven en los videos que fueron grabados en las cámaras de vigilancia del edificio donde murió acribillado este ex integrante del Tren de Aragua, que muestran a más de un individuo. Por eso que se habla de la punta del iceberg, solamente hay un detenido relacionado con esta balacera, pero podrían haber muchos más. De ahí entonces que se habla de que la investigación está en pleno desarrollo, a la espera de que vayan más personas detenidas en las próximas horas o tal vez en los próximos días. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
De la tarde, 16 minutos.
Hoy se entregó la primera encuesta del CEP, del Centro de Estudios Públicos, realizada durante el gobierno del presidente José Antonio Kast, que mostró que un 52% desaprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su administración.
Esta medición también reveló que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los chilenos, que hay además un amplio respaldo ciudadano a medidas como el desalojo de las tomas y el rechazo a la evasión del transporte público, entre varios otros datos que vamos a revisar con Francisca Cares, que está con nosotros acá en el estudio. Hola Francisca, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace aproximadamente 7 meses que no teníamos una nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos, más conocida como la encuesta CEP, y que hoy llegó y tiene entre sus mediciones la figura del presidente José Antonio Kast. Recordemos que esta es la primera medición del gobierno de Kast. Este estudio, realizado entre el 18 de abril y el 27 de mayo de este año, fue aplicado en terreno a 1.469 personas en 122 comunas de nuestro país. El nivel de respuesta entonces fue de un 62,2% en relación a la muestra original de 2.360 ciudadanos. Y es el dato más esperado, la evaluación del presidente José Antonio Kast, considerando que se trata de la primera encuesta CEP aplicada durante su gobierno. Según los resultados, los estamos viendo a través de las pantallas de BioBio TV, un 52% desaprueba la forma en que el mandatario está conduciendo su administración, mientras que un 34% la aprueba. Al abordar estos resultados, Sandra Quijada, la coordinadora de la encuesta CEP, señaló que las aprobaciones de los últimos gobiernos no han sido las mejores, han estado bastante bajas, y sostuvo que esta primera medición puede considerarse relativamente alta. Sin embargo, advirtió que el resultado también estuvo influido por factores como el alza en el precio de los combustibles, también las distintas polémicas en el gobierno, como por ejemplo el ajuste ministerial y el plan de seguridad. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo Sandra Quijada.
Para nuestra encuesta, esta primera medición es media alta. Digamos que uno no puede calificar de si esto es un buen o un mal punto de partida. Lo vamos a saber, ¿cierto?, cuando tengamos una segunda medición respecto de este gobierno.
Fueron varios los puntos relativos al presidente José Antonio Kast, a su gestión. De hecho, un 51% de los encuestados señaló que considera que Kast no tiene disposición a escuchar y a llegar a acuerdos con la oposición, mientras que un 44% cree que sí está dispuesto a alcanzar entendimientos. Datos que llegaron directamente hasta el Palacio de la Moneda, donde hace instantes habló el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en el Congreso, y esto fue lo que dijo.
Todas las encuestas son una foto del momento, que por supuesto el gobierno mira, pero las pone en su lugar. Hay cosas que son importantes en la encuesta, por ejemplo, la valoración de la figura del presidente de la República.
Algo que el subsecretario quiso relevar fueron los resultados vinculados a la seguridad e incivilidades. Esta encuesta mostró particularmente que la delincuencia, los asaltos y los robos continúan siendo el principal problema al que debería dedicar sus esfuerzos el gobierno del presidente Kast. Las cifras nuevamente las entregó la coordinadora Sandra Quijada.
Delincuencia, asalto y robos en un 57%, en segundo lugar salud con un 42%, en tercer lugar educación con un 28% y luego narcotráfico también con un 28%. Esto está en el top de la preocupación.
A ello se suma además un amplio respaldo a medidas de orden público impulsadas por el Ejecutivo. Por ejemplo, un 78% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que las personas que ocupan terrenos o viviendas ilegalmente sean desalojadas por la fuerza pública. Una medición que también mostró un endurecimiento de las posturas frente, por ejemplo, a las protestas que han estado bastante intensas en el último tiempo. Un 73% aseguró que nunca o casi nunca justificaría la evasión del transporte público como forma de manifestación. En materia institucional, la Policía de Investigaciones, la PDI, se mantiene como la entidad con mayor nivel de confianza ciudadana, seguida por las universidades, carabineros y las Fuerzas Armadas. Resultados que ya comienzan a ser analizados por el gobierno y los distintos sectores políticos, porque también la encuesta midió la evaluación de distintas figuras políticas. Entre quienes son conocidos por la ciudadanía, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, fue el mejor evaluado, lidera la evaluación positiva con un 41%, seguido por el presidente de la República, José Antonio Kast, con un 38%, y después está el líder del partido de la gente, Franco Parisi, con un 37%. Más atrás aparecen la expresidenta Michelle Bachelet y el gobernador metropolitano Claudio Rego, mientras que entre las principales alzas en imagen destacan Paulina Bodanovich, Franco Parisi y Rodrigo Galilea respecto de la medición anterior. Son parte entonces de estos datos que hoy nos reveló esta primera encuesta del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 22 minutos.
Esta mañana el gobierno cuestionó las críticas que hizo el expresidente Gabriel Boric por los cobros a deudores del crédito Conaval del Estado. Lo hizo anoche a través de sus redes sociales y aseguró que gran parte del problema viene por la promesa de la condonación de la deuda que él nunca cumplió.
Y en el oficialismo acusaron falta de autocrítica de la izquierda, mientras que la oposición aseguró que los votos de la derecha impidieron establecer un nuevo mecanismo de pago para el sistema. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente Gabriel Boric reapareció, lo hemos dicho, y no lo hizo precisamente en el marco de una serie de puntos de contingencia que podrían haber gatillado una declaración de su parte, por ejemplo, por la acusación constitucional contra uno de sus exministros, Nicolás Grau. Bueno, ¿qué fue lo que dijo? Se refirió en particular al levantamiento del secreto bancario y a las distintas gestiones del actual gobierno para poder saldar las deudas del crédito Conaval del Estado. A través de su cuenta de X, el expresidente señaló: pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, la derecha se negó a legislar para poder tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y alivianar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Hoy, esos deudores les vacían sus cuentas intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares. Esto claramente en respuesta a la decisión del actual gobierno de embargar los montos de las distintas cuentas corrientes de personas que, a juicio del Ejecutivo y de la la Tesorería General de la República figuran con ingresos mensuales iguales o superiores a 3,5 millones de pesos. Pero esto no fue lo único que dijo el ex presidente Boric, sino que también hizo un llamado a la oposición. Las fuerzas progresistas debemos levantar la voz para poner fin a los embargos y vaciamiento de cuentas por deudas de estudio y retomar las propuestas por un nuevo sistema de financiamiento de la educación que sea justo y no una carga eterna. Por supuesto que la respuesta en el Palacio de la Moneda no tardó en llegar. Fue en voz del biministro del Interior y de la SEGEGOB, Claudio Alvarado, que se respondió al expresidente. Alvarado aseguró que gran parte del problema actual se produjo por la promesa incumplida de condonar esta deuda, una promesa que encabezó el expresidente Gabriel Boric. Escuchemos lo que dijo en el Palacio de la Moneda.
Hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar y tenemos el legítimo derecho de cobrar. Cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar.
La diputada de la UDI, Constanza Uve, quien dijo que no es efectivo que existiera consenso técnico respecto a la propuesta que presentó la administración anterior y de hecho dijo que ni siquiera el en ese entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, decidió priorizarla debido a que no había el consenso técnico que está planteando el expresidente Boric a través de esta publicación en su cuenta de X. La diputada Uve calificó de audaz la declaración del exmandatario por carecer de autocrítica.
Parece al menos audaz sostener que no se pudo condonar las deudas del CAE producto de la oposición de ese momento, en circunstancias de que producto de su llamado a que se iba a condonar las deudas del CAE es que terminamos aumentando la morosidad en cerca de 30 puntos. Ese llamado irresponsable es el culpable del hecho de que las deudas del CAE no estén pagadas.
En defensa de la administración anterior salió gran parte de la actual oposición, quienes dijeron que fueron los votos de la derecha, en particular del Partido Republicano, los que impidieron poder dar una solución al sistema de financiamiento, en particular de la educación superior y en particular también respecto al crédito con aval del Estado. Fue el diputado socialista Daniel Manucheri quien dijo que fue la en ese entonces oposición, la derecha, la que impidió cumplir con la promesa de campaña. Y respecto a la autocrítica de la izquierda y de quienes respaldaron al gobierno anterior por el incumplimiento de la promesa, el diputado Manucheri señaló que efectivamente ellos intentaron proponer un proyecto serio.
El gobierno hizo una propuesta seria respecto de la condonación del CAE y lo que aconteció en este Congreso fue que la derecha se opuso. La derecha no quería nada. Para ellos no existió gente que sufrió un abuso y se toma esa deuda, se le trata de frescos a la gente. Oiga, si los únicos frescos son los que eluden impuestos, los que fueron condenados por fraude al fisco, los que pasaron por capuchino, esos son los frescos.
Parte entonces de las palabras del diputado Daniel Manucheri que evidencia una de las nuevas controversias que se generaron en el marco de la polémica por los embargos que está realizando el Ejecutivo en el barco de los deudores del crédito con aval del Estado, un proceso que debería seguir pese al llamado que ha existido por parte del propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de reprogramar la deuda para los más de 550 mil personas que todavía se encuentran en esta situación de deudores del CAE para el Estado. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Una de la tarde, 28 minutos.
La conformación de la comisión mixta para discutir el levantamiento del secreto bancario ya es objeto de debate político después de que parlamentarios de oposición plantearan que podrían tener mayoría. Por estos minutos, los comités parlamentarios discuten la fórmula para definir a sus integrantes.
Claro, una comisión mixta compuesta por diputados y por senadores. Un virtual empate o una mayoría opositora podría complicar la propuesta del Ejecutivo, que de limitarse únicamente a la vía judicial, no contará con el respaldo de los opositores al gobierno. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Nos vamos al Congreso en Valparaíso. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Esto es muy simple. ¿Quién tiene mayoría en la comisión mixta por el levantamiento del secreto bancario, el proyecto de inteligencia económica? ¿Cómo llegamos a quién tiene esa mayoría? Es un poco más complicado y tiene que ver con reglas, se tiene que ver con decisiones políticas, incluso que podrían terminar votándose. En el Senado es súper fácil. La comisión de seguridad tiene a 5 integrantes y esos 5 integrantes van a representar al Senado en la comisión mixta. Mucho más complejo es la situación de la Cámara Baja. En la Cámara Baja, siempre el primer parlamentario en quedar directo en la comisión mixta es lo que se llama el diputado informante, que es el diputado que informó a la sala de la Cámara, literalmente haciendo un discurso o haciendo una presentación, de cuando un proyecto de ley pasa de una comisión a la sala. En esta ocasión, para el proyecto de secreto bancario en el mes de marzo, el diputado informante fue el independiente PPD Jaime Araya, y es por eso que él ya tiene asegurado un asiento en la comisión mixta, un opositor a favor de la propuesta. Y después se pone complicado. ¿Por qué? Porque el segundo criterio, o el criterio histórico que siempre ha imperado, son el tamaño de los comités parlamentarios. ¿Cuántos parlamentarios hay en tu comité? Tienes prioridad para llegar a una comisión mixta. El más significativo de todos, el más grande del Congreso Nacional, de hecho, el del Partido Republicano. Tiene fijo un parlamentario ahí, probablemente sería Cristian Araya, que es el presidente de la Comisión de Seguridad. Después vendría el Frente Amplio y la UDI, que son los siguientes comités que tienen integrantes. Pero la situación se pone compleja para el gobierno y para el oficialismo, porque el siguiente comité en la fila es el del Partido Socialista, porque tiene integrantes del Partido Liberal y el Partido Radical y superan con creces a otros comités de derecha. Eso significaría que la Cámara Baja ofrecería una propuesta que tendría más parlamentarios a favor de levantar el secreto bancario que en contra. Y en el Senado, Karim Bianchi, como presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, también ha votado a favor. Todo esto para decir que se le podría complicar a el oficialismo y al gobierno si es que efectivamente tuviesen una mixta con mayoría opositora. Vamos a escuchar a Jaime Araya, diputado independiente PPD, que es informante de este proyecto de ley y que tendrá un asiento garantizado en la comisión mixta respecto de la conformación de la misma.
Yo tengo plena confianza que el presidente de la corporación cumpla las normativas que tradicionalmente se ha hecho en esto y no haga mayor cuestionamiento en la conformación de la misma. Era ser a lo menos 6 personas favorables a fortalecer todo lo que es levantamiento del secreto bancario y 4 personas del oficialismo en contra.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, dijo que las indicaciones del gobierno van en la línea de estar a favor del levantamiento del secreto bancario, pero siempre respetando que esto sea por la vía judicial.
No hay ninguna declaración de alguien del gobierno o de parlamentarios que están en la coalición del oficialismo que se opongan a el alzamiento del secreto bancario porque existe hoy día esa medida. El objetivo es combinar la colaboración de las investigaciones con asegurar la privacidad bancaria.
El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, jefe de bancada, dijo que si bien miran con buenos ojos la propuesta de un eventual juez 24-7 o fiscal 24-7 encargado de trabajar con la unidad de análisis financiero para levantar más rápido el secreto bancario, él dice que en todo caso esta medida no sería suficiente y no terminaría de llenar el gusto a las oposiciones si es que esa es la única propuesta que hace llegar el Ejecutivo a la comisión mixta.
El virtual empate podría nuevamente darse en la comisión mixta y por lo tanto hay que ser originalmente creativos para destrabar esto buscando cumplir el propósito, tener rapidez, eficiencia, 24/7 de jueces que estén en línea.
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, emplea un tono pragmático. Dice, aquí todos queremos lo mismo, que estas investigaciones sean más rápidas, que se detecte el crimen organizado de todas las maneras posibles, con todas las instituciones que estén disponibles para ese esfuerzo, pero de alguna manera critica a las izquierdas por tener una suerte de obsesión o estar, digamos, empecinados en que sea por la vía administrativa, argumentando que sería una suerte de caballito de batalla político a partir de fracasos anteriores que habría tenido esta fuerza política del Congreso Nacional en materia de delincuencia y seguridad.
me parece que se puede trabajar de manera bien acordada para efectos de cumplir con el mismo fin que queremos todos, pero que lamentablemente se ha convertido en una herramienta política por parte de la izquierda, principalmente porque es su caballito de batalla frente a una lucha contra la delincuencia que se le ha hecho cuesta arriba en los últimos años.
Bueno, los comités legislativos pospusieron a la próxima semana su definición de la integración de la comisión mixta, que en todo caso tiene el favor para el gobierno y para las fuerzas oficialistas, que va a descansar en la decisión de la mesa de la Cámara, evidentemente liderada por el diputado Udi Jorge Alessandri, que pondrá el listado de los parlamentarios y los someterá a votación de la sala para que se defina quiénes van a integrar esta instancia. Lo llamativo es que hay una suerte de presión por las tradiciones históricas de la Cámara, porque si fuese por la tradición, la mayoría opositora debería reinar, pero evidentemente el oficialismo no va a permitir que esto ocurra, y lo más probable, Nivaldo Cati, es que esta comisión mixta termine nuevamente empatada, 5-5. Eso es lo que estamos esperando, que en todo caso ya no se resolvió hoy día, se va a resolver la próxima semana.
Pero muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:34 PM.
A esta hora nos vamos a ir de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles. Vamos a retomar el contacto con Cristian Burcos, que está en el centro de Santiago. Cristian, te escuchamos.
Sí, centro de Santiago, comuna de Santiago, Katy. Estamos acá en la Alameda 3027, esa es la dirección. Ustedes pueden ver a través de Bio Bio TV cómo hay movimiento al interior de esta galería, producto de procedimiento policial de la BRICRIM, la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos, que llegó hasta este lugar puesto que hay denuncia por ropa falsificada. En rigor, se han allanado 5 inmuebles y también una bodega, y habrían personas detenidas, pero todavía no nos han señalado cuántas serían. De hecho, nos han señalado, esto fuera de micrófono porque todo esto está en desarrollo, que una de las tiendas que iban a realizar este control, esta revisión para ver el material que estaba siendo vendido ahí, es que estaba cerrada. Y esto ha llamado profundamente la atención justamente de la policía, que, como decíamos, está realizando este procedimiento policial acá al interior de la galería. Pueden ver cómo entran y salen los detectives acá en la Alameda 3027. Y recordemos que acá, cuando se trata de una denuncia por infracción a la normativa relacionada con la propiedad industrial o la propiedad intelectual, tiene que ver con, por ejemplo, ropa, pantalones, cualquier tipo de indumentaria que tenga que ver con marcas que no están precisamente con el permiso adecuado para poder ser vendidas. Y de ahí entonces que surge la denuncia en la BRICRIM de Cerrillos, y es por eso que ellos están realizando este trabajo de allanamiento, como decíamos, a 5 locales que están ubicados en esta galería comercial, a metros en todo caso acá del Portal Edwards, esto es a metros de Acuñán Guerrero, acá en la Alameda, donde se está desarrollando esta diligencia policial. Seguimos informando desde acá, desde la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
1:36 PM.
El Ministerio Público confirmó, atención con esto, que el secuestro extorsivo con resultado de muerte de un joven de 20 años en Temuco fue coordinado desde la cárcel. Desde Radio Bio Bio Temuco nos va a entregar más antecedentes Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace algunos días dábamos cuenta que el Ministerio Público presentó acusación en contra de al menos 5 personas quienes están acusadas por el secuestro extorsivo con resultado de muerte de José Tomás Tamayo Fuentes, de 20 años de edad, registrado en un inmueble del macrosector Pedro de Valdivia, de la capital regional. Uno de los antecedentes que ha revelado esta investigación de este hecho ocurrido en octubre del año pasado es que parte de la coordinación de este secuestro extorsivo con resultado de muerte se gestionó y se coordinó desde el Centro de Detención Preventiva de la comuna de Pitruquén por uno de los acusados en contacto telefónico con el resto de las personas que están ya imputadas en esta causa. Escuchemos lo que dijo el fiscal César Chíbar respecto a este antecedente.
Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el secuestro fue coordinado por uno de los acusados desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Pitruvquén, donde se encontraba privado de libertad por otra causa. También se estableció la participación de otras personas que colaboraron en distintas etapas de la ejecución del secuestro. Según la acusación, durante el periodo de cautiverio, la víctima fue sometida a reiteradas agresiones físicas y a condiciones de encierro que finalmente provocaron su lamentable fallecimiento.
El 21 de octubre del año 2025, del año pasado, este joven oriundo desde la región metropolitana se había trasladado hasta el Rodoviario, al terminal de buses de la ciudad de Temuco, para abordar un bus con destino a la región metropolitana. Allí fue detenido, secuestrado por al menos tres personas, subido a un vehículo y luego trasladado hasta un inmueble del sector Pedro de Valdivia de la capital regional, donde lo mantuvieron encerrado y fue golpeado, torturado en reiteradas ocasiones por sus captores, mientras estos, a través de llamados telefónicos, le solicitaban dinero a su madre para poder liberarlo. Estas lesiones, estas situaciones complejas que se vivieron al interior de ese inmueble, terminaron por provocarle la muerte a este joven de 20 años, quien fue encontrado por el personal de la Policía de Investigaciones tras un vasto operativo que fue coordinado con el Ministerio Público y donde se logró detener a dos personas. Se ha presentado acusación en contra de cinco acusados, donde hay una mujer, incluso la madre de otra de las personas que está imputada en esta causa, y se están solicitando penas que van desde los 10 hasta presidio perpetuo calificado para los acusados en forma distinta, porque hay incluso uno de ellos que era menor de edad al momento de cometer este delito. No deja de llamar la atención la presencia de celulares al interior de las cárceles y que fue uno de ellos utilizado por esta persona para coordinar este secuestro extorsivo con resultado de muerte en la ciudad de Temuco. Bio Bio, la radio.
1:40 p.m.
Nos vamos a Talca porque en el Tribunal de Garantía de la ciudad se va a desarrollar la audiencia de control de detención de 10 extranjeros. Están acusados de planificar un robo con violencia en contra de un empresario de esa ciudad, de Talca, desde donde nos informa Miguel García. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente, bajo fuerte medida de seguridad se va a desarrollar en hora esta tarde la audiencia de control de detención en el Tribunal de Garantía de Talca en contra de al menos 10 personas entre colombianos y venezolanos, 8 hombres y 2 mujeres que fueron detenidos anoche en un masivo operativo por parte de la VIPE, antisecuestro de la Policía de Investigaciones de Santiago, apoyado por efectivos de Talca y otras comunas de la región del Maule, en donde más tarde se estableció que el grupo de extranjeros planificaba al interior de una casa de seguridad ubicada en el sector Parque del Sol, sector Las Rastras, oriente de la capital maulina, protagonizar un robo con violencia a un empresario de esta ciudad maulina, no descartando un posible secuestro. Cabe recordar que al momento este masivo operativo por parte de la VIPE, de la Policía de Investigaciones y varios efectivos también acá en la región del Maule anoche, los individuos intentaron escapar por patios y también por techos de viviendas colindantes, donde finalmente fueron detenidos. A audiencia que se va a desarrollar dentro de un rato más acá en el Tribunal de Garantía de la capital de la región del Maule. Noticia en desarrollo aquí en Talca, la región del Maule. Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, pegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zincalún, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, Fono 226-2741-10.
Pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Descubre ofertas en Sail, Groove y Captiva. Y si quieres ahorrar combustible, conoce la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de vehículos eléctricos. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba. Más información en kovaxchevrolet.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la radio te lo contamos todo.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Bio Bio nunca duerme.
Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar hablando del fútbol chileno, porque hay fecha, recuerde usted, de la primera división. Se va a estar jugando este fin de semana la 15ª jornada, la última de la primera rueda. Y después va a descansar, pero va a estar la Copa Chile, así que va a seguir la actividad local. Lo concreto es que hay un tema bien complejo en Colo-Colo por esta situación de Javier Correa, que tras el partido con Huachipato emitió algunas declaraciones que le pueden costar bastante caro. De hecho, fue contra un árbitro, contra el referí, contra Nicolás Gamboa, y respondió al sindicato de árbitros, está pidiendo 10 fechas de castigo, de sanción. Bueno, hoy habló Javier Correa, entre comillas. Todo lo tiene a esta hora desde el Monumental. Felipe Espina, quien tiene detalles, Felipe.
Bueno, dicen que de los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿no? Declaraciones de Javier Correa, disculpas del delantero de Colo-Colo tras sus dichos en contra de Nicolás Gamboa, juez del compromiso ante Huachipato, derrota del cacique por 1-0 por la Copa de la Liga, en un partido que además no significaba mucho porque Colo-Colo ya estaba eliminado de este torneo. Pide disculpas, claro, de alguna manera también para evitar sanciones mayores, toda vez que el sindicato de árbitros, encabezados por Cristian Droguet, había solicitado al Tribunal de Disciplina durísimas sanciones de hasta 10 partidos en contra del delantero del cacique. Aquí las disculpas de Correa, delantero de Colo-Colo.
Bueno, acá estoy pidiendo disculpas por mi declaración el domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, ni con ánimo de ofender a nadie, sino que bueno, una vez en caliente se equivoca, somos seres humanos. Nosotros, como todos los árbitros, por ahí se pueden cometer errores y bueno, hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca. Así que nada, pedirle mi disculpa al árbitro de ese momento de turno y a todos los árbitros del fútbol chileno.
Veremos qué dice el tribunal. El jugador está citado para el próximo martes a esta instancia para defenderse de los dichos. Claro, seguramente con estas disculpas la sanción ya debiese ser menor. Hay otros casos que han implicado sanciones menores o incluso no sanciones cuando los jugadores, tras dichos de este tipo, han pedido las disculpas. Lo hizo Correa a través de las redes sociales del club. Colocó los 60 en el compromiso de este sábado ante Cobresal, fin de la primera rueda para el cacique, que tiene a los salvos con 10 puntos de ventaja en el liderato del torneo.
Mundial de Fútbol, el Bío Bío Deportes.
A esta hora ya debería haber cantado Shakira. Mañana. 13:30 es la inauguración del Mundial. Sí, pues no queda nada. Si sacan la cuenta desde la inauguración, no del partido, estamos a menos de 24 horas. Así que es importante, recordemos que se va a estar jugando ese duelo entre México y Sudáfrica. Lo hemos dicho, pero lo queremos recalcar. 7 veces ha abierto un Mundial México. No ha ganado nunca. Ha perdido 5 veces. Ahora juega con Sudáfrica, juega de local. O sea, todo apunta a que podría eventualmente, bueno, pero vamos a ver si puede superar este maleficio. Lo que sí, ojo, que hay bastantes situaciones especiales que se están viviendo en Ciudad de México con algunas protestas que se van a focalizar el día de mañana, en la previa de justamente la inauguración del Mundial. Tenemos todos los detalles hasta ahora, justamente desde Ciudad de México, con el enviado especial de la radio. Escuche bien, Felipe Espinal, que es nuestro colega, que nos está contando a esta hora, Felipe, todo lo que está pasando por allá en la previa del México-Sudáfrica.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia, Bio Bio ya en Ciudad de México para lo que será la apertura del Campeonato del Mundo el día de mañana entre México y Sudáfrica. A propósito, muchas cosas pasan en esta ciudad. La primera en el Zócalo, en el centro de la ciudad, donde mucha gente acampa para impedir la apertura del Fan Fest. Hoy será revisado y mañana dará inicio a esto. Esperemos que se arregle el problema porque aquí mucha gente no está de acuerdo que se haga y se realice el Campeonato del Mundo por lo que vive hoy la Ciudad de México. Lo segundo es el tema de los palcos. Pues ayer fueron a ingresar los dueños de los palcos con su comida, como lo estipula la ley. Les quitaron el tema de los parqueaderos para dárselos a las autoridades de la FIFA. Y lo tercero, tuvieron que pagar, sí, sus tickets para poder sentarse en sus lugares. Increíble, pero cierto. A propósito, habló Pablo Vázquez Camacho, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pidiéndole a la gente que llegue 6 horas antes y, si es necesario desayunar en el camino, pues que lo haga, porque mañana las manifestaciones aquí en esta ciudad van a estar muy pesadas. Escúchenlo.
El acceso a los aficionados al estadio está garantizado. Solo les pedimos una cosa a los aficionados, que traten de llegar lo más temprano posible. Eso ayuda, que desayunen ya en las inmediaciones del estadio, a las 7, 8 de la mañana, que ya estén ahí para que después el acceso sea muy sencillo.
Para las plataformas y Radio Bio Bio, informó Felipe Espinal, aquí en Ciudad de México, enviado especial.
Hay que estar preocupado ahí, sobre todo llegar desayunado al estadio, ¿verdad?
Pues hay que llegar con mucha preparación, mucha antelación por eventuales protestas que pueden dificultar el ingreso o la llegada a los estadios.
Tal cual.
Y que te pille la protesta adentro.
Además.
Por lo menos.
Sí, ya ha habido manifestaciones durante todos estos días, pero va a estar todo muy, muy focalizado el día de mañana ahí en el Estadio Azteca. Solamente les cuento que hay un par de amistosos también importantes para destacar. 15:45 juega Portugal, candidato, Cristiano Ronaldo. Le ganó a Chile recién 2-1, va a jugar contra Nigeria. Y a las 4, Inglaterra. Otro que está ahí calladito, tapadito, va a tener un partido frente a Costa Rica, que se quedó, después de 6 mundiales, se quedó fuera. Juega a las 4 de la tarde, lo vamos a estar informando acá en la página.
Gracias, Rodrigo. Chao.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
En los titulares ya anunciábamos esta información. Es el caso de un ciudadano chino que falleció y que tuvo que ser evacuado desde un barco en Huasco. Este es uno de los puertos de la región de Atacama.
La autoridad precisó que el caso sigue bajo investigación y descartó por ahora síntomas compatibles con ébola. Montserrat Tapia, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. La Autoridad Sanitaria de Atacama informó este miércoles el fallecimiento del tripulante chino evacuado desde la embarcación Lulan Yuan Yu 058 que permanecía fondeada frente a las costas de Huasco en la región metropolitana. Según detalló la Seremi de Salud de Atacama, Silvana Flores, el tripulante de nacionalidad china falleció pese a los esfuerzos realizados por los equipos de salud tras ser atendido luego de una recalada de emergencia en Huasco debido al deterioro de su condición de salud. Precisó que el caso sigue bajo investigación y descartó por ahora síntomas compatibles con ébola.
El paciente falleció debido al deterioro de su condición de salud. De acuerdo con los antecedentes clínicos y epidemiológicos disponibles hasta el momento, la sintomatología observada no es compatible con ébola.
Bueno, y el hecho generó también mucha tensión en la comuna de Huasco debido a la magnitud del operativo desplegado que involucró la coordinación entre la autoridad marítima, personal sanitario y organismos de emergencia. Tras ello se coordinó un operativo para trasladarlo desde la nave hasta un recinto asistencial donde fue sometido a evaluación médica y a los exámenes correspondientes. De acuerdo con los antecedentes recabados por la embarcación, zarpó desde China y habría arribado directamente a Chile sin registrar tránsito por el continente africano. El infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, señaló que el protocolo sanitario refuerza la preparación para identificar cualquier problema de salud, sobre todo en las fronteras del país.
Estos protocolos, sin duda, refuerzan la preparación de nuestro país para identificar cualquier problema de salud en personas que están cerca a nuestra frontera.
Y la autoridad enfatizó que el caso continúa entonces en investigación y reforzaron el llamado a la población a mantener la calma e informarse a través de los canales oficiales. Asimismo, indicaron también que se mantendrán las medidas de vigilancia que correspondan y los antecedentes serán puestos a disposición de fiscalía y autoridades. Gracias, Montserrat. Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
37 funcionarios del Consejo de Defensa del Estado recibieron una remuneración más alta que el presidente de la República en el mes de abril.
En América Transparente calificaron esto como el resultado de una élite estatal que es intocable. Marcela Rojas con la información. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mientras el gobierno está impulsando medidas de austeridad, ajuste fiscal y también en bajar los gastos del Estado, nuevamente hay una controversia que se instala sobre los altos sueldos de los funcionarios públicos en específico en el Consejo de Defensa del Estado. Se reveló que durante abril funcionarios del Consejo percibieron remuneraciones que incluso superaron a las del propio presidente de la República, José Antonio Kast. 37 funcionarios recibieron más remuneración que la primera autoridad de nuestro país durante el mes de abril. Según los antecedentes, algunos abogados del organismo, algunos de ellos consejeros, alcanzaron ingresos cercanos a los 19.900.000 pesos brutos en un solo mes. La información también reabre el debate sobre las remuneraciones de ciertos organismos autónomos y también particularmente sobre la estructura del Consejo de Defensa del Estado, cuyos integrantes cuentan con cargos vitalicios. Esto también son cuoteos políticos, señalan desde algún punto de América, la Fundación América Transparente, donde cuestionan que existan funcionarios que permanezcan durante décadas y en posiciones de alta influencia con salarios muy superiores a las de otras autoridades del Estado. En entrevista con el Expreso Bío Bío, el director ejecutivo de la organización, Juan José Layón, aseguró que el problema no radica únicamente en los montos percibidos, sino que también en la falta de los mecanismos efectivos para el control y la renovación. A su juicio, se trata de una estructura que ha operado durante años con escaso escrutinio público y que requiere de una revisión profunda para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Desde la entidad sostuvieron que resulta difícil explicar a la ciudadanía que en medio de las restricciones presupuestarias y los llamados a la eficiencia del gasto público, existan funcionarios que reciben remuneraciones superiores a las de la máxima autoridad del país. Además, plantearon que el debate tiene que ir más allá de estos casos particulares y apuntar al sistema de nombramientos, permanencia y remuneración.